Estamos en Planeta Caracol, retomamos el tema, la Amazonía. Hoy todos estamos comprometidos con el medio ambiente y en este caso con la Amazonía. Dairon, hay fenómenos que son evidentes. El calentamiento global, que ya lo vemos acá en las ciudades, en todas las regiones del mundo. También en escenarios tan particulares como la Amazonía, el tema de la minería, el tema de la deforestación. Recientemente leía un artículo donde se hablaba de un porcentaje cercano al 30-40% de riesgo de pérdida de especies, lo que enciende las alarmas.
Sí, Fidel, lo estamos conversando antes. Este es un artículo en el que participó el Instituto Sinchi, se publicó en Science el año pasado. Es entre el 36 y el 56% se considera que son especies que pueden estar amenazadas, y en relación pues con este tema en particular era cuando hablamos pues de la esperanza de las áreas protegidas, como que fueran pues quienes tendríamos como ese escenario para conservar estas plantas que se están amenazando. En muy buena medida en ese momento hacíamos un análisis, era relacionado con la deforestación mundial que se estaba dando, y en particular en la región amazónica. Un factor particular es que para la región amazónica hemos documentado alrededor de 96 especies de plantas que ya según los criterios de la UICN tienen un grado de amenaza determinado. Muchos de estos casos se han llevado o por sobreexplotación del recurso natural, como en el caso de las especies maderables, sí, o por la transformación de las coberturas naturales. Esto quiere decir entonces que es la deforestación la que nos está llevando a eso. Esto es según entonces la resolución 192 del 2014 del Ministerio de Ambiente. Obviamente entonces esto nos pone frente a dos escenarios. Uno, y es que tenemos que ser mucho más eficientes en la implementación de los planes.
Claro, de protección.
De protección. Pero también tenemos que avanzar más allá de hacer declaratorias de especies amenazadas e incursionar en la implementación de planes de manejo para la conservación de las especies amenazadas. El Instituto Sinchi el año pasado publicó el primer libro sobre planes de manejo para la conservación de 5 especies maderables amenazadas a nivel nacional, entre ellas pues el abarco, la caoba, el cedro, que es una de las especies pues que muy popularmente ha sido explotada en la región amazónica, y aunque en muchas zonas potrerizadas es muy frecuente encontrar individuos juveniles o pequeños de la especie, no son ellos los que van a cubrir la demanda que existe en el mercado nacional de esta madera. En consecuencia, el Instituto, en un ejercicio trabajado con el Ministerio de Ambiente, logramos hacer esa publicación después de una visita a la mayoría, al casi por cerca del 95% de los herbarios del país, tratando de documentar la existencia en las diferentes zonas del país de la especie, visitando las zonas a ver en qué estado se encontraban las áreas naturales de conservación de la especie, y en consecuencia entonces generar unas herramientas, unas propuestas como planes de manejo para la conservación de las especies. Digamos que para nosotros es muy importante que, si bien determinamos o categorizamos especies amenazadas, también es mucho más importante generar acciones posteriores, que es los planes de manejo para la conservación, de tal forma que no vayamos a convertirnos en el país con el listado más grande de especies amenazadas
y no hacemos nada,
sino en el país con el mayor número de planes de manejo para la conservación de los planes de manejo. Pero ojo, más allá de los planes de manejo para la conservación, es la implementación de los planes de manejo para la conservación, porque creo que eso también nos puede estar faltando. Tenemos, digamos, como un desarrollo muy importante en la normatividad, pero la implementación de la normatividad a veces nos va como ganando.
En ese ámbito de la conservación, la labor que vienen adelantando, las satisfacciones que nos pueda comentar de, hey, mira, aquella especie que estaba o está en la lista, pues ha tenido una labor de recuperación, se ha evidenciado de tal y tal forma. ¿Qué podemos comentarle a los oyentes?
Eso es muy bueno. Siempre que las buenas preguntas le han logrado una oportunidad de reconocerle a muchas personas lo que vienen haciendo, pues, en nuestro ejercicio con mucha frecuencia. Pues, obviamente, estamos en diferentes regiones, pues, del país, de la región amazónica, en eventos públicos de divulgación de resultados, en congresos, en simposios, en talleres, en programas de radio. hablando de estos resultados, y pues es muy emocionante cuando uno en algún evento se encuentra una persona que le dice, oiga, venga, usted es tal, ah, sí, claro, no, es que usted está hablando de tal especie y resulta que yo en tal parte, nosotros allá tenemos una fundación y tenemos tantos árboles de los que está hablando, ya semilleros grandes, y estamos haciendo un enriquecimiento del bosque. Uno obviamente pues le gusta mucho, se emociona, porque son personas que están, digamos, como al margen de la institucionalidad reconocida en nuestro país, y son personas que tienen, digamos, un convencimiento y una vocación, digamos, por la conservación, más allá de cumplir unas normas o de cumplir, digamos, unas funciones que le asigna un X contrato.
Correcto.
Hay gente que está muy comprometida, digamos, con la conservación. Entonces, conozco pues varios casos de fundaciones o grupos de locos o desollados que en diferentes regiones pues se dedican a buscar árboles semilleros, a propagarlos y enriquecer las áreas naturales de distribución de estas especies, y están haciendo una labor bien importante. Hay otra gente entonces que con un poco más de recursos y desarrollo y dinero están entonces tratando de sustituir lo que está demandando la sociedad. Correcto. De esas especies que las están presionando. O sea,
asumen, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no?
Por ejemplo, las especies maderables tienen unas propiedades pues físico-mecánicas y de trabajabilidad X. Entonces hay otras organizaciones que han hecho estudios de especies que hoy tienen una densidad importante, unos volúmenes importantes, tratando de promocionar las características de esta especie de tal forma que puedan sustituir esta especie que tiene ya unas condiciones de amenaza por la presión en el mercado. Entonces, efectivamente, sí hay muchas organizaciones en el país que están, digamos, entrando a comprometerse con estos procesos y estos planes de conservación de especies amenazadas.
Y sumado a ello también recuerdo el pasado fin de semana, muy cerca de Bogotá, en Cucunúa, 250 personas se sumaron a una siembra colectiva de árboles propios de esta región de Colombia, de Cundinamarca particularmente, lo que quiere decir que sí está dando resultado la labor que ustedes han adelantado silenciosamente durante, ¿qué? ¿20, 25 años, Dairon?
Desde 1993 crearon el Instituto Sinchi. Desde ese momento viene pues esta función desarrollada pues a partir, digamos, de una norma que indica que el instituto tiene que hacer esta labor. Inevitablemente, digamos, el proceso de conocimiento, digamos, de los recursos naturales pues en nuestro país son mucho más viejos, pero digamos que hay unos procesos que tienen que ver con la necesidad de conocer y conservar nuestros recursos.
Claro.
Y este proceso, digamos, ya cuando entra, digamos, a la divulgación, a la gran preocupación porque tenemos una cantidad de especies amenazadas, entonces va siendo, digamos, un eco, y eso es inevitable entender que muchas organizaciones están haciendo grandes tareas y grandes trabajos para que los procesos de conservación sean una realidad en nuestro país. Correcto. Es inevitable entenderlo así.
Y hay que también llamar la atención y destacar la labor y lo que hemos comentado, lo que representa las zonas de protección, porque sin duda hay regiones, Dairon, donde aún hay mucho por hacer y no hay que darle más tiempo al tiempo, hay que actuar inmediatamente.
Sí, para nosotros, digamos, hay como este nuevo escenario que se está dando en el país, me parece que es, digamos, una situación, digamos, como bastante alentadora, en la medida que creo que hay una cantidad de nuevos actores que pueden entrar mucho en el proceso, digamos, como el monitoreo y la conservación de las áreas protegidas. Sí. Me parece, digamos, como que es una esperanza bastante grande. Nosotros estamos también pensando que en la medida que podamos llegar, digamos, hasta las regiones, hasta las escuelas, los colegios, pues digamos que va aumentando, digamos, como todo este proceso. Nosotros pensamos que debe como incrementarse, digamos, como de la mano de obra que va a entrar en el proceso de conservación de las áreas protegidas. Una parte, digamos, de la filosofía del trabajo en el Instituto Sinchi es que a todos los sitios donde llegamos a hacer cualquier estudio siempre participamos con las personas de la región, básicamente, digamos, con unos principios. Obviamente, puedes entender que la región amazónica, pues una gran mayoría, digamos, de sus territorios son resguardos indígenas. Sí. Entonces tenemos, digamos, unas formas de trabajar con ellos que nos permiten, pues, como hacerlos parte, como del proceso. Algunas de nuestras publicaciones han sido ellos también coautores de nuestras publicaciones, pero aspectos, digamos, como muy importantes de compromisos éticos, digamos, desde el Instituto Sinchi, es que ante ellos en los procesos de socialización siempre dejamos claro, por ejemplo, que nunca tendremos que ver con sus sitios sagrados, nunca colectaremos plantas sin la presencia de ellos, y lo último, más importante, es que siempre entregamos, vamos de regreso a entregar la información en bruto que obtenemos en sus territorios sin ninguna interpretación ni análisis. Entregamos toda la información y eso nos permite entonces, digamos, una relación, digamos, de mucha equidad también con ellos, y que las puertas sean siempre abiertas y que mucha gente de allí termine pues como interesándose por estas diferentes disciplinas. Hay procesos, digamos, en los centros poblados que nos piden en las escuelas, por ejemplo, que en la próxima visita hagamos un ejercicio práctico con los estudiantes, y es muy bonito. En ocasiones, en algunas zonas, por ejemplo, hemos hecho un muestreo de las plantas que están en el colegio, por ejemplo, y los chicos entonces terminan como adoptando un árbol. Entonces con ellos elaboramos una placa que dice cuál es la familia, cuál es el nombre científico, cuál es el uso, el nombre común. Entonces miran la práctica y entienden ese poco de botánicos que se fueron por allá, qué diablos es lo que están haciendo. Entonces es como popularizando y haciendo sentir como que esto, más que una gran profesión, es una pasión muy bonita.
Claro, y que es vinculante. Y muy a pesar de que trabajan muy en silencio y muy solos, pues es una labor que crea tejido social. Muchos oyentes estarán inquietos, Dairon, para poder acceder a estas publicaciones. Es fácil, lo pueden hacer. ¿Cómo pueden acceder a ese conocimiento para tener un poco más de tema, de acervo, para tomar decisiones, actuar?
Sí, es muy fácil, Fidel. El Instituto Sinchi regala todas sus publicaciones. No podemos vender publicaciones, por suerte.
Qué bueno.
Y otra cosa muy importante es que hay una versión en PDF a través de la página del Instituto Sinchi, y todas las personas pueden bajar toda esta información. Y la otra es que siempre son muy bienvenidos a nuestra institución, y pues ponemos a disposición pues como toda la capacidad técnica de nuestra entidad. Y como te digo, también digamos como por política, digamos, de nuestro grupo, es que nos gusta todas partes donde vamos, siempre en los poblados, damos charlas sobre lo que estamos trabajando, sobre el conocimiento de la flora de la región. Es tal vez como una estrategia de seguridad. Porque pues hacemos invitaciones abiertas pues para mostrar, digamos, como la institución y los resultados y el tipo de investigación que estamos haciendo. Entonces siempre, digamos, allí se hace mucho más popular y mucho más amplio, digamos, como el conocimiento que se está generando, y dejamos siempre, digamos, como unas tarjeticas de presentación muy sencillas, por lo menos donde la gente luego se puede dirigir a buscar mucho más información. Eso también obviamente hace mucho más amable, digamos, nuestra presencia en sitios mucho más lejanos, mucho más distantes, donde dicen, y esos eran los que estaban en la presentación de tal día, déjelos pasar sin ningún problema.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Muy bien, y escuchan radio, ¿no? En esas zonas bastante radio. Pero bueno, al margen de la Serranía La Lindosa, del Parque Nacional de Chiribiquete, ¿cuál región, Dairon, considera usted hoy debe prestársele especial atención, bien sea para la conservación o para determinar, ¿por qué no?, que allí hay más especies, porque no se ha logrado hacer un trabajo profundo, un trabajo más minucioso?
Bueno, los bosques de la región amazónica pues tienen a nivel nacional un estado de conservación, diría uno, como que envidiable. Toda la región amazónica está en muy buen estado de conservación. Estamos hablando de cerca de un 85%. Obviamente habrán cifras muy puntuales y exactas, pero por ahí el 85%. Eso quiere decir que es una despensa muy importante en diferentes niveles, pues desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, agua, oxígeno, pero también desde el punto de vista clínico, plantas útiles, en diferentes disciplinas. Consideramos que se ha avanzado significativamente en el conocimiento, aunque hay muchos vacíos de información. Pero hoy, justo en este momento, yo aplicaría por incrementar el conocimiento de las sabanas del Yarí. Esta es una zona que históricamente ha sido muy poco muestreada desde el punto de vista de registros biológicos de diferentes grupos. Cuando nosotros toda la información que tenemos la ponemos sobre un mapa, asignándole unas coordenadas geográficas, vemos que en esta, como en otras zonas, pero en esta en particular, hay unos grandes vacíos de información. ¿Y por qué ella prioritaria con relación a otras áreas con vacíos de información? Es porque hay otras áreas con vacíos de información que tienen coberturas boscosas en alguna forma similares a otras coberturas boscosas que están muy claramente documentadas. Sin embargo, las sabanas del Yarí no tienen otras áreas similares en el contexto de la región amazónica, y por lo tanto entonces el vacío de información es único de allí. Y incrementar, digamos, el conocimiento es muy importante en la medida que vamos a tener, digamos, como grandes sorpresas en las especies que allí están, están viviendo y que en alguna medida puedan estar siendo amenazadas con las transformaciones de las coberturas naturales. Hay algunas actividades, digamos, agrícolas, de ganadería y todo esto, que estas sabanas, digamos, como que han ido, digamos, como avanzando, como colonizando. Entonces, estamos muy interesados en hacer estudios en estas sabanas del Yarí y seguramente, pues, en sitios, en épocas muy cercanas, vamos a estar haciendo algunas expediciones a esta zona para documentar cuál es la diversidad en términos de la vegetación que tienen las sabanas del Yarí.
La Amazonía como tal y todo ecosistema tiene su propia dinámica, se transforma, tiene la eternidad todos los años. Ustedes han logrado de pronto identificar, Dairon, especies que por X o Y razón no deberían estar donde están, una planta donde habitualmente la identifican, se me ocurre, en la serranía de la Lindosa, por características, por ambiente, por su género, y resulta que la encuentran en otro lado. ¿Se dan casos de esos? Quiero que me cuente pronto cosas anecdóticas, cosas extrañas de su labor.
Hay casos de plantas que para los botánicos, digamos, son a veces como un tanto sorprendentes, y entonces tienen que ver un poco, digamos, como con la dinámica, digamos, de las coberturas naturales. Entonces, pues, un botánico puede encontrarse un árbol de una especie que es andina y está en una zona de la Amazonía.
Sí, tal cual.
Y entonces, pues uno queda como demasiado sorprendido y uno parece pues como que algo no está funcionando bien. Y entonces, entonces lo que termina uno entendiendo cuando uno sale como muy preocupado, lo primero que siempre preguntamos los botánicos es qué ha sucedido aquí en el pasado, digamos, cuál es la historia, digamos, de las coberturas naturales. Entonces uno descansa cuando le dice, no, es que hace 50 años aquí existió una finca, entonces es pues un rastrojo viejo y por consecuencia vos estás viendo un bosque muy exuberante, pero de pronto alguna especie no coincide, entonces corresponde como a esto. Esa es una. Hay otros eventos, digamos, ya estrictamente biológicos, que son las disrupciones biológicas, y son especies que crecen en una zona, pero que de pronto aparecen en otra región. Entonces, hay unas especies, por ejemplo, digamos, Ruptilocarbon caracolito, algunos botánicos saben de qué se trata, otros dicen que está diciendo este señor, pero es una especie, digamos, muy de Centroamérica, que de pronto apareció en el Magdalena Medio, en la región de Río Claro, y de pronto apareció por allá en el Amazonas. Entonces ya son especies con una distribución disyunta y entonces sorprenden a las personas. Pues son los tipos de eventos, digamos, que con alguna frecuencia pues uno puede encontrar que le sorprenden bastante. En la región amazónica se tiene, digamos, una transformación de una cobertura natural y a los 25 años vos llegas y encontrás que es un bosque. Ajá. Y el único que te dice cuál es el ancestro de ese bosque es lo que llamamos la composición florística. Ajá. Es hacer una colección, una colecta de todo lo que está allí, y entonces eso te permite saber, por ejemplo, si son especies de crecimiento raro que se han convertido, digamos, en un bosque o en un rastrojo viejo. Ajá. Y si hay especies que efectivamente llegaron como semillas de otra parte pero que persisten, y aún, digamos, las especies nativas no han logrado, digamos, como desplazarla y permanecen allí. Entonces con la frecuencia te encontrás entonces en algunas zonas. Obviamente entonces eso tiene una relación muy inmediata con centros poblados relativamente cercanos o con algunos ejes de movilización como son los grandes ríos, donde vos encontrás entonces que eventualmente pudo existir alguna proceso social anterior y plantas que no deberían estar allí aparecen, pero es más o menos esa la situación que con la que uno se puede encontrar.
Pues maravilloso, porque la botánica también la podemos transmitir a través de la radio, es una vocación amable, usted y sus colegas lo saben. Dairon Cárdenas, biólogo, coordinador del programa de ecosistemas y recursos naturales del Instituto Sinchi, también director y curador del Herbario Amazónico Colombiano, queremos darle las gracias por estar aquí en Caracol Radio para hablar de todas las especies que están descubriendo y también para hablar de los buenos resultados en materia de conservación, que es el punto clave sobre el cual pues nos ha hecho énfasis. Gracias por sus palabras, por su conocimiento, por sus mensajes, y siempre bienvenido, Dairon, aquí a Caracol Radio.
Muchas gracias, Fidel, pues es un gusto estar acá sentado conversando con vos de estos temas. El sitio es muy amable y realmente el temor que siempre le tenemos los biólogos de estos ambientes aquí es muy mínimo.
Dairon, gracias por el conocimiento. Es lo que queremos hoy en Planeta Caracol, poner los ojos en la Amazonía, poner los ojos en la conservación e identificar y darnos cuenta de la riqueza que tenemos. Pero no solo para ufanarnos, sino para actuar, para cuidarla, para preservarla. La próxima semana tendremos más invitados, más historias, más personajes en Planeta Caracol. En segundos las noticias y a vivir, que son dos días.